En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos a ir con el consultorio con ustedes, 915331851. Espero sus llamadas ya en directo. Me gusta escucharles, saber de dónde me llaman, qué les preocupa, qué tienen en pérdidas, qué tienen con ganancias. 609-2247-16. Ahí mensajes de voz o de texto. Y cómo no, el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pueden ver los gráficos y pueden plantear a través del chat todas sus dudas. Antes de ir con el consultorio y con nuestro invitado, Eva, ¿qué me tienes que contar?
Pues traemos un consejo. ¿Les gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading, donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading.
Bueno, ahí lo tenemos, formación siempre para elegir y para construir carteras inteligentes de largo plazo. Me acompaña Manuel Pinto, que es jefe del Departamento de Análisis de XTB. A Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susana? Hola a todos, gracias por la invitación.
Oye, lo primero, IBEX 35, ¿cómo lo ves de cara al corto plazo, el gráfico? ¿Qué te está diciendo ahora mismo? ¿Dónde sitúas soportes y resistencias?
Bueno, a ver, Susana, yo creo que una tendencia general, la que hemos visto de dudas, de debilidad en las últimas sesiones, en la que pues bancos centrales, un septiembre que históricamente es negativo, ¿no?, para los índices, el público retail, pues venimos de un nivel de agosto con endeudamiento, con vacaciones, con mucho gasto, con mucha inflación, muchas dudas, resultados empresariales los dejamos ya un poquito atrás y sobre todo con el protagonismo de la deuda, ¿no?, de subidas en la rentabilidad de los bonos y también esas expectativas de subida de tipos. Esas expectativas de subida de tipos que históricamente han sido muy positivas para los bancos. Hay que recordar que en 2022, cuando se subieron los tipos allá por mes de septiembre, ya veíamos a los 12 meses rentabilidades de 80% en niveles de bancos. Aquí yo creo que hay una situación un poco diferente, y es que en su momento se subieron tipos por una combinación del shock de oferta generado por la guerra en Ucrania y también con un crecimiento de la demanda muy fuerte por las ayudas del COVID. Ahora mismo lo vemos sobre todo por el shock de oferta. Yo creo que esto, pues al contrario de lo que ocurrió en su momento, puede no ser tan positivo para las entidades bancarias. Entonces, creo que hay un comportamiento un poco heterogéneo en el IBEX 35, en el que los bancos y sectores más cíclicos pueden tener ciertas dudas, pero bueno, que en general vemos también como energéticas, empresas ligadas al turismo, pues lo están haciendo bien, a pesar del crecimiento en el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo, pues en principio yo creo que igual en los próximos días tenemos novedades y hay un alto al fuego, según lo que hemos visto históricamente por ese taco trade, ¿no?, o ese put de Trump, y por tanto podrían reducir en principio las rentabilidades y también el coste energético, pues podríamos ver cómo estas empresas empiezan a subir. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es un mes con muchas dudas. Nosotros, Susana, solemos ser súper positivos en los índices, lo hemos sido en los últimos años y lo seguimos siendo, pero es verdad que este mes de septiembre pues entran quizás más cosas a tener en cuenta como un comportamiento negativo o riesgo para los mercados que en ese sentido positivo. No digo que haya que vender, porque hablamos siempre de inversiones a largo plazo, pero que sí que en el corto plazo pues encontramos más riesgo que oportunidades dentro de los principales selectivos.
Muy bien, voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes de nada, cuando me dices oportunidades, es la tecnología. Esta semana Inditex, por ejemplo, va a presentar resultados y sabemos que es un título que reacciona visceralmente cuando se presentan sus números. Ahí, ¿qué esperas y cómo ves el gráfico de Inditex? Si entramos, ¿a qué nivel?
Vale, bueno, a ver, en Inditex, Susana, a ver, si nos hacemos un poco hace tres meses de los resultados que tuvimos en el primer trimestre del año, ya sabemos que Inditex suele presentar las cifras posteriormente al resto de compañías, no es la última del selectivo nacional, y lo que nos mostró en su momento pues fueron unos datos extraordinarios, unos datos impresionantes. Vimos cifras de ingresos casi en el 10%, en una situación en la que el conflicto en Irán pues estaba prácticamente en su punto más álgido, en el que a pesar del crecimiento de las materias primas, tanto energéticas como por ejemplo en el algodón, con subidas del 20% en ese periodo, consiguió incrementar los márgenes en 60 puntos básicos, en el que hemos visto cómo las grandes inversiones que ha realizado en los últimos años, con un espacio cada vez más abierto en las tiendas, que no agobia tanto a los usuarios y les deja más tranquilidad y más consumo que se ha demostrado de cada uno de ellos, junto con un sistema de alarmado en el que se ha invertido mucho y que ha dado pues una eficiencia en los costes en los últimos datos publicados. Y bueno, pues en general, con una producción en la que es una compañía que ya sabemos todos que consigue mejor que la media de mercado llegar al consumidor final con las tendencias que se están marcando en el momento, pues la verdad es que las cifras fueron muy buenas y también el inicio de la temporada del segundo trimestre dejó, creo que fueron ingresos en un crecimiento del 11,8%. Todo lo que sea superar los dobles dígitos va a ser muy positivo, y a pesar de que hemos visto también que en este segundo trimestre pues ciertos datos de consumidor y de confianza han mejorado, tanto en Europa, que nos ha sorprendido positivamente, como en Estados Unidos y en general en el mundo, a pesar de que el conflicto, como estamos viendo cada día, sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos buenas cifras, y como bien decía Susana, es que es una empresa que, según veamos las cifras durante las primeras semanas después de la presentación de resultados, si son muy buenos va a evolucionar al alza, y si son muy malos a la baja, y lo hemos visto de manera histórica. Por tanto, ante esa perspectiva de que ya nos dio un indicio de cómo podían ser los datos de este trimestre, que previsiblemente pueden ser positivos a pesar de subidas de tipos que estamos viendo en Europa, por ejemplo, de junio y demás, que afectan al consumo, afectan porque al final pues tenemos que dedicar más de nuestro dinero a pagar hipotecas, créditos, préstamos y, por tanto, menos al consumo discrecional, pues a pesar de ello creemos que hay que ser positivos. Entonces, yo creo que podemos entrar buscando unos datos positivos, pero es verdad que a nivel técnico, Susana, pues no tenemos todas con nosotros, ¿no? Porque estamos cotizando ahora mismo, si nos fijamos, pues por debajo de las medias móviles, tanto de medio como de largo plazo, un nivel en el que no solemos recomendar entrar en valores a nivel técnico, y en el que incluso la media móvil de medio plazo está por debajo de la de largo, en el que vemos cómo se amplían las bandas de Bollinger. Hemos tocado la parte superior al ampliarse, lo cual ofrece más volatilidad, y sin embargo hemos visto caídas que estamos viendo con esta última vela bajista, por ejemplo, muy fuertes, ¿no? Con un RSI que incluso se nos va a niveles de sobreventa, con un direccional que nos muestra ligeramente negativo. Entonces, a nivel técnico no seríamos tan positivos, pero a pesar de ello, confío en que los resultados del miércoles sean buenos.
Muy bien, voy a ir con los oyentes y empiezo por nota de audio.
Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo vería en estos momentos una entrada en Infineon y también en Banco Santander. Gracias.
Yo lo he escuchado, Infineon y Santander para comprar.
Vale, pues nos vamos a los dos valores. Por un lado, la compañía alemana, Infineon. Bueno, ¿qué es lo que podemos identificar según lo que estamos viendo actualmente en el gráfico? Fijémonos en esta directriz bajista importantísima dentro de la compañía tecnológica alemana, en la que, sin embargo, podemos ver cómo esa directriz bajista está rompiéndose en las últimas velas. Estamos en gráfico diario, estamos ya por encima de la media móvil de largo plazo. Podemos ver que esto ocurre mucho, ¿no? Cuando hay esta directriz bajista que se convierte en un soporte durante muchos meses y que después se convierte, que se convierte en resistencia durante muchos meses y que después se convierte en soporte. Entonces, no descarto que después de estas últimas velas alcistas, que llevamos viendo cuatro velas positivas y esta ruptura, que todavía no, desde mi punto de vista no podríamos confirmar, veamos una caída hasta estos niveles, como digo, que podría considerarse un nuevo soporte, y la media móvil de largo plazo, que estamos hablando de en torno a los 55 euros aproximadamente, sería una caída fuerte, medianamente fuerte, tampoco hay que exagerar, pero en el largo plazo podría después darnos una confirmación de la ruptura de la tendencia, ¿no? Y esto nos permitiría buscar los mínimos decrecientes anteriores, los máximos decrecientes anteriores, en torno a los 65 dólares, lo cual es un potencial alcista de casi el 20% desde los niveles actuales, y ya por encima además de la media móvil de medio plazo, ¿no? Entonces, creo que para aquel inversor que tenga Infineon hay que mantener la paciencia, hay que mantener la confianza. Para aquel inversor que quiera incorporar Infineon en cartera, me esperaría quizás un poquito a ver si rompe los 60 euros, porque yo creo que a partir de ahí ya podríamos empezar a pensar que ha confirmado la ruptura de la directriz bajista y empieza a rebotar en una situación en la que la tecnología para nosotros puede tener una evolución positiva en el próximo trimestre, a pesar de ya la evolución que hemos visto, sobre todo en Estados Unidos y en los países más emergentes, ¿no? Decían los bancos, Susana, antes, ¿no? Y los bancos pues generan ciertas dudas con esa situación que estamos viendo en estos momentos. Es verdad que para nosotros hay varios bancos que lo hicieron mejor en los resultados que otros. Por ejemplo, BBVA para mí fueron los mejores datos, las mejores cifras de todo el trimestre pasado, y también los del Banco Santander. Banco Santander se está viendo también algo limitado, perjudicado por la situación actual en Brasil. Hay elecciones ahora en la que hasta hace apenas unos días Lula era el principal favorito con más del 65% de probabilidades de victoria. Sin embargo, el hijo de Bolsonaro, Bolsonaro Jr., cada vez va teniendo pues más adeptos, y esto se considera positivo para las bolsas, crecimiento económico, etcétera, lo cual ha generado que en Brasil el real también pues haya despuntado en los últimos días. Pero va a haber esa situación también de incertidumbre a la que tendremos que estar pendiente a nivel político. Ahora mismo Santander está en un canal alcista que podemos identificar aquí en el gráfico. mínimos y máximos crecientes. Podemos ver que está rebotando en anteriores ocasiones desde la parte baja de este canal alcista. Cada vez que lo ha hecho, pues ha rebotado al alza y estamos viéndolo ahora cotizar en esos niveles, ¿no? Es un nivel importante porque son los máximos de la compañía. Podríamos incluso poner aquí una resistencia importante en torno a los 13 euros por acción. Si lo rompe al alza, podríamos ver siguientes proyecciones por encima de los 13 hasta los 14 euros de forma contundente. Está por encima de las medias. Pues realmente a nivel técnico es una figura ahora mismo bastante positiva la que estamos encontrando en Banco Santander. Como digo, yo creo que la gran duda es si estas subidas de tipos que va a hacer Europa, que ahora se da al 100% este jueves y en principio también subirá tipos en diciembre, pueden afectar al crédito, al consumo, al ciudadano en general, a que haya menos actividad. Hemos visto también que los resultados, la parte de gestión de activos, la volatilidad de los mercados financieros, pues fue muy importante en las cifras. Vamos a ver también los bonos, ¿no? Porque ya sabemos que estas empresas, los bancos, sobre todo les viene bien el empinamiento de la curva, es decir, cuando la rentabilidad de los bonos de largo plazo suben más que los de corto plazo, es muy positivo, porque al final los bancos sobre todo viven en el margen de intereses de pedir prestado en el corto plazo y prestar al largo. Mm. Cuanto más se amplía este diferencial, mejor para ellos. Y lo que estamos viendo es que, sobre todo en Europa, pues la inflación está subiendo, las dudas fiscales suben, el coste, sobre todo del gas, está subiendo y eso proporciona, no tanto en España, pero sí en el resto, que los tramos largos de la curva estén subiendo y el precio de la electricidad del gas esté subiendo y, por tanto, pues genera ciertas dudas, ¿no? Todo ello. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, si hay que tener bancos, yo tendría BBVA o Santander y a nivel técnico, la verdad es que la figura es prácticamente impecable.
Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía pregunta Juan Francisco López. Dice, buenos días desde Murcia. Tengo Amazon con ligeras ganancias. ¿Qué futuro le ve el analista para finales de 2026?
Bueno, pues nos vamos ya a los hiperescaladores, nos vamos ya a las tecnológicas americanas. En este caso, pues estamos viendo que el último lanzamiento de ChatGPT, ¿no?, de OpenAI, parece que está teniendo una gran acogida y yo creo que ha sido el factor que ha movido a las tecnológicas hoy al alza, ¿no? Lo hemos visto, como digo, en países asiáticos, a pesar de los datos de empleo del viernes que dejan una proyección de subidas de tipos por parte de la Fed cerca del 60%. Y en este sentido, pues vemos, hoy no, que está cerrado, pero a ver qué repercusión tiene en las compañías tecnológicas americanas. En Amazon los resultados nos gustaron mucho. Yo creo que ha sido dentro de las magníficas 7, aunque ya creo que no se puede decir las magníficas 7 porque la correlación entre todas ellas ya es muy diferente. Unas suben, unas bajan, antes iban muy en grupo. Yo creo que habría que eliminar este acrónimo. Y bueno, pues en este sentido, como digo, Amazon fue de las mejores resultados junto con Microsoft, ¿no? Sobre todo la parte de AWS, de la nube. Cada vez estamos viendo que hay más empresas que quieren desarrollar inteligencia artificial, que no tienen los recursos necesarios y que, por tanto, requieren y van a estas empresas, como es AWS con Amazon, como es Azure con Microsoft, como es también Google, ¿no? Para que puedan tener estas compañías esa computación nube necesaria para desarrollar inteligencia artificial, y lo cual ha generado importantes crecimientos a nivel porcentual, ¿no? Lo estamos viendo también que la inteligencia artificial está mejorando la eficiencia en costes, está mejorando los ingresos, la búsqueda de los usuarios cada vez pues es más cómoda y va al destino final. Y bueno, pues esto está haciendo que Amazon realmente pues esté teniendo buenas plusvalías sumado a ese ordering con los otros ingresos de esas inversiones que han ido realizando estos años en empresas de inteligencia artificial que han mejorado mucho sus cifras. A nivel técnico, pues es verdad que venimos viendo cómo desde los máximos alcanzados en $286 venimos con una ligera corrección hasta los 260 actuales. Hablamos desde finales de julio a los niveles actuales, a pesar de que incluso en agosto, fijaros, estos fueron los resultados, ¿no?, este gran gap alcista, a pesar de que agosto ha sido un mes en el que el Nasdaq subió un 3%, Amazon no lo ha hecho así. Bueno, podemos ver que va a ser muy importante fijarnos si en los próximos días esto puede ser considerado una bandera. Una bandera es una figura de continuidad de una tendencia. Cuando venimos de una tendencia alcista, por ejemplo, pues esta bandera nos puede dar una confirmación de la tendencia actual. Es una lateralidad que veremos a ver si se rompe al alza. Ahora mismo estamos por encima de la media móvil de medio plazo. Estamos en la parte inferior de las bandas de Bollinger. Esto es muy positivo porque cuando estamos cotizando en esta parte inferior, si hay rebotes de una serie de velas alcistas, pues es muy positivo para la compañía. Ahora mismo, además, rompiendo al alza la media móvil, como digo, de medio plazo. Bueno, un RSI que más o menos se mantiene entre 30 y 70 sin grandes divergencias ni situaciones específicas. Yo creo que ahora mismo pues podríamos ver que el siguiente movimiento es ruptura de esta bandera y después continuar ese camino alcista de medio y largo plazo. Uh-huh. Así que para mí, dentro de las tecnológicas, a pesar de esos niveles de deuda y de lo que va a generar, porque ya estamos viendo que el dividend yield de las empresas del S&P 500 está por debajo de lo que ofrece el Treasury americano, ¿no? 4,75 el Treasury, prácticamente 4,70 el dividend yield, y empezamos a ver ciertas dudas, ¿no?, de cuál será el nivel en el que los Treasuries lleguen y ya generen esa desconfianza por parte de los inversores que trasladen parte de sus activos de riesgo a activos más conservadores.
Uh-huh. Voy ahora con nota de audio, vamos con ello.
Buenos días, soy Carlos desde Madrid. Para el señor Pinto, por favor, un par de preguntas sobre dos valores americanos. Es Reddick, con el ticker RDDT. Y Nebius. Este no es el ticket, pero si la empresa se llama Nebius. Si ve interesante una entrada o los gráficos no lo dicen así. Gracias.
Muy bien. Vamos a ver si lo conseguimos. Reddit, lo primero, ¿la tienes en pantalla?
Sí, al final Reddit pues se ve... Bueno, que tiene mucha correlación con los datos que ofrece el mercado en cuanto a volatilidad, en cuanto a noticias. Al final, pues es una página de web en la cual podemos incorporando pues muchas preguntas, ¿no? Un foro, un blog, en las cuales, pues, cuando, por ejemplo, pues las criptomonedas, ¿no?, pues tienen una tendencia positiva, pues la gente escribe más, y lo hemos visto en los resultados, ¿no?, que cada vez que hay más volatilidad en el mercado, pues esta compañía lo hace mejor. Y yo creo que viendo a Donald Trump y viendo en general la situación geopolítica del mundo, pues creo que seguirá esa evolución en la que seguiremos escribiendo, seguiremos preguntando, seguiremos buscando cosas, y Reddit puede seguir favoreciéndose de ello. ¿Qué es lo que vemos a nivel técnico? A nivel técnico no está muy positivo el valor. En primer lugar, estamos subiendo a cotizar por debajo de las medias. Aquí podríamos ver un hombro cabeza a hombro. Cuando vemos una tendencia positiva y identificamos este hombro cabeza a hombro, nos puede dar correcciones importantes de la altura que mide la cabeza. Aquí fijaros que vemos un par de velas que amenazaron con llevar esa cotización a esas proyecciones de la cabeza, que sin embargo después hemos conseguido recuperar, así que por tanto eliminamos de momento esas proyecciones, pero sí que vemos que están niveles de soporte pues importantes, ¿no? Niveles de soporte en torno a los 140, cada vez que los ha tocado pues se ha ido al alza. También, dependiendo de lo que haga el valor, podríamos incluso considerar un doble suelo, ¿no? Un doble suelo, porque estamos viendo marcadamente dos veces en los que ha habido una gran vela alcista que ha tocado los 140 y después ha rebotado al alza. Pero bueno, yo lo que haría sería varias cosas. Por un lado, mantendría la confianza ahora mismo en Reddit. Creo que si la tenemos en cartera, no me la quitaría. Si creo comprarla, estoy considerando comprarla, me esperaría al menos que superase esta zona, 164, $165, sería la ruptura de las medias. Y yo creo que aquí ya podríamos empezar a pensar en irnos hasta ese nivel que estamos viendo dibujado de los 175, que nos daría proyecciones alcistas, fijémonos, pues superiores, ¿no? Hablamos de $220, serían los máximos del 2026. Y bueno, pues por tanto digo, hay que esperar para confirmar un poco esa evolución. Si la tenemos en cartera, mantendría, pero sobre todo vigilaría esos 140. Yo creo que si pierde los $140, el siguiente nivel son 120, y ya bastante más abajo pues nos iríamos a otros niveles de soporte inferiores, ¿no? Hablamos de los 84, $85. Vale. Dólares. Así que esos serían los niveles a vigilar. Y en Nebius, fijaros que antes decíamos de una, cuando tenemos una tendencia alcista, los niveles de una bandera que después nos da, cuando rompen al alza, proyecciones alcistas. Ahora mismo estamos viendo también que podemos dibujar pues estos máximos decrecientes que estamos rompiendo con esta gran vela alcista. Veníamos viendo pues velas con poca volatilidad en las últimas tres sesiones. No sé si tuvo resultados la semana pasada. Al final es una compañía ligada a la inteligencia artificial. Se puso mucho en duda el año pasado, junto con Oracle, junto con CoreWave, por estas compañías que habían emitido tanta deuda y que no se sabía, en cierta manera, si podrían afrontar esa deuda si se incumplía alguno de los contratos que tenían pendientes. Pero bueno, en general es una compañía que, para aquellos que quieran buscar una revalorización de empresas más pequeñas que esas grandes, magníficas, y que pueda tener una potencial de revalorización superior, pues no me parece mal. Ahora mismo, como decíamos, pues está superando la media de medio plazo, está yendo poco a poco hacia la parte superior de Bollinger, ha roto niveles de resistencia que podríamos considerar importantes. el indicador direccional pues enmarca dentro de por encima de 25, pues aquí en Nebius, sin embargo, creo que puede ser un buen momento para entrar ya, o aquellos que la tengan en cartera, que mantengan la confianza.
Muy bien. 915331851 y tenemos también el 609224716 y, como no, el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, muy interesante, Lucas. Dice, buenos días, estoy en Visa con un 14% de rentabilidad, pero veo que choca con resistencias. ¿Vendo o mantengo? Visa.
Bueno, pues fijémonos, canal alcista impecable dentro de la compañía de pagos. Al final, pues estamos viendo una evolución muy positiva. Simplemente con ver el gráfico ya vemos que el verde predomina a nivel visual. Estamos cotizando ahora mismo en la parte inferior de ese canal alcista. Cada vez que hemos tocado la parte inferior, como vemos en estas velas, pues después, posteriormente, hemos visto una superación de los niveles previos. Estamos por encima de las medias. Bueno, estas empresas han tenido algunas dudas por la ley Clarity, la ley Genius en Estados Unidos, sobre todo por la regulación de las stablecoins, sobre todo pues ver si ofrecen rentabilidades o no para los inversores. Hay ciertas dudas sobre la hegemonía que puedan tener Visa y Mastercard en todo el sector, y por tanto, pues yo creo que eso en algunos momentos del mercado, por ejemplo, no tanto en 2026 ahora, pero sí durante algunos momentos, ha propiciado esas caídas. Por ahora, la verdad es que la tendencia es también, como decíamos antes en el Santander, impecable a nivel técnico, de subidas y máximos y mínimos crecientes, canal, parte media de Bollinger, direccional positivo por encima, con un direccional fuerte por encima de 20. Bueno, pues yo creo que ahora mismo Visa, salvo que rompa este canal alcista a la baja, podríamos marcarnos un nivel de stop cerca de los, por aquí, por debajo de los máximos, de los mínimos crecientes anteriores, 350 aproximadamente. Oye, si rompe ese nivel, pues ya nos preocuparíamos y, por tanto, pues marcar un stop cerca de esos precios.
Voy con Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Mira, quería preguntar por SACIR. Las tengo compradas a 4,75 y han estado bajando bastante, y ahora últimamente pues parece que están reaccionando. A ver qué me puede decir la analista.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
Bueno, pues mira, nos totalmente lo que nos dice nuestro usuario, ¿no? Ha tenido correcciones importantes, hemos roto niveles de soporte, nos hemos ido, una vez que se rompieron esos niveles, desde los 4,4 a los 4 euros por acción, de manera contundente y de manera muy rápida, y después pues hemos visto cómo la parte inferior de Bollinger ha propiciado un nivel de soporte importante, que después llevamos ya varias sesiones al alza, ¿no? Este movimiento positivo nos ha llevado a tener ahora mismo una ruptura de la media móvil de largo plazo. Estamos superando media móvil de largo plazo y estamos otra vez recuperando esos niveles de los 4,4. La verdad es que ahora mismo ha cambiado el panorama en apenas unas sesiones de lo que veíamos, porque aquel que viese la cotización en estos niveles, pues lo único que podría ver es la continuidad de la tendencia bajista y de pesimismo dentro del valor, porque a nivel técnico pues la verdad es que no tenía ninguna buena pinta, pero ahora mismo estamos recuperando y poco a poco, cuidado, que no vayamos hacia los 4,4. Entonces yo, para nuestro usuario que la tiene en cartera, mantendría la confianza viendo la tendencia que estamos viendo en las últimas velas. Cada vez además las estamos viendo más grandes, alguna señal también positiva, vale, esa ruptura que veremos si es técnico, o marcaría un stop loss en los 4,25, porque puede ser que lleguemos a este nivel que sea resistencia y otra vez lo veamos con una caída más fuerte. Entonces mantendría confianza, pero nivel de stop 4,25.
Muy bien. Manuel, lo dejo aquí. Hemos ido como una moto, volados, pero ha ido todo rodado. Oye, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos los gráficos, enseñarnos un poquito más de bolsa y sobre todo ayudar a los oyentes a crear carteras. Cuídate mucho, que tengas feliz semana. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo muy grande a todos.
Boletín informativo y regresamos. La hora del inversor. Ojo, se va a pasar por aquí Juan Ramón Caridad de Pictet. Vamos a hablar de inversión, carteras, ideas de inversión, con el foco puesto en inteligencia artificial y mucho más en tecnología, pero muchas más cosas. Va a haber consultorio de fondos de inversión, el radar y luego, bueno, inteligencia artificial para emprendedores y además educar en familia. Empieza el curso escolar y muchos nos preguntamos, con los chicos, con los más pequeños, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con los móviles? ¿Qué límites? ¿Qué horarios? ¿Qué aplicaciones? ¿Se puede navegar en familia? Publicidad y lo contamos.